Buenas tardes con todos y todas. Bueno, yo quiero enfocar esta presentación en los desafíos que actualmente existen para formular e implementar políticas antitrata que no solo tengan la retórica de los derechos humanos, sino que en la práctica estén realmente centradas en la garantía de derechos. Yo diría que no únicamente en los derechos a la libertad, a la integridad física y sexual, que son los derechos que más se mencionan y se reclaman cuando se habla de trata de personas, sino también en otra serie de derechos que son negados antes, durante e incluso después de una experiencia de trata. Por ejemplo, derechos económicos y sociales, del derecho a migrar de manera legal y segura y el derecho a trabajar en condiciones adecuadas y protegidas. Para abordar estos desafíos, planteo primeramente dos elementos que ayuden a entender mejor que estamos frente a una problemática que no es nueva, sino que al contrario tiene una dimensión histórica importante y por ello implica dinámicas que están enraigadas en las estructuras económicas, sociales y culturales de la sociedad ecuatoriana y al mismo tiempo es un proceso que cambia rápidamente y se conecta con las nuevas dinámicas del capitalismo global. Entender este complejo proceso es importante para comprender entonces los desafíos que tenemos por delante. Entonces voy a organizar la presentación empezando por mencionar estos viejos legados de la trata de personas en Ecuador. Luego me voy a enfocar en los nuevos contextos de esta problemática y finalmente analizo algunos de los desafíos que tenemos a futuro en materia de políticas antitrata. Empiezo entonces con los viejos legados de la trata. Bueno, aquí hay que decir que lejos de lo que comúnmente se cree, la trata de personas no es una problemática nueva, todo lo contrario. La trata tiene siglos de historia en Ecuador y el resto de la región latinoamericana y es un legado de nuestro pasado colonial y un proceso que ha marcado una estructura social sumamente desigual y discriminatoria, así como sistemas de explotación que han sido parte de los procesos de modernización y de la globalización económica del Ecuador postcolonial. Durante la investigación que hicimos en 2006 sobre políticas de antitrata y antitráfico, aquí están algunos libros si a alguien le interesa, hicimos junto con Soledad Álvarez como parte de las actividades del Observatorio sobre Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, capítulo Ecuador. Ahí encontramos justamente estudios realizados tanto desde la academia como desde organizaciones sociales que hacen referencia a esta larga historia de la trata de personas en diferentes periodos del Ecuador colonial y poscolonial, y que lastimosamente es una historia totalmente desconocida, diría yo. Por ejemplo, menciono rápido alguno de estos estudios. Encontramos estudios sobre la llamada, así llamada textualmente, trata de negros, que se dio entre los siglos XVI y XVIII, y que fue un comercio de esclavos africanos que sostuvo el sistema colonial a través del trabajo esclavo en actividades agrícolas y mineras de la Sierra Norte de lo que hoy es Ecuador. Encontramos también estudios que hablan de la trata de niños indígenas durante el auge cauchero en Amazonía ecuatoriana a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con procesos de explotación laboral muy cercanos a los de la época esclavista y ligados a una economía cada vez más conectada a los mercados internacionales a través de la exportación de materias primas. Y ubicamos además diagnósticos más recientes realizados por organizaciones de mujeres sobre el crecimiento de mercados sexuales informales e ilegales, incluido lo que en la década de 1990 se llamó el tráfico sexual de mujeres y menores, tanto dentro como fuera del país, procesos que se intensificaron como resultado de las políticas de ajuste estructural y desregulación laboral que se adoptaron desde 1980 en Ecuador y otros países de la región, y que tuvieron efectos particularmente negativos en las condiciones de vida de mujeres pobres y cabeza de familia que buscaron alternativas de sobrevivencia a través de las migraciones internacionales y el comercio sexual. Menciono estos estudios porque me interesa resaltar que la trata de personas, además de tener una dimensión sexual que suele ser hipervisibilizada, tiene también una dimensión laboral y más concretamente una dimensión de explotación laboral que ha estado presente desde los orígenes mismos de esta problemática, pero que hoy en día parece invisibilizada, tal como han sido invisibilizadas las conexiones directas que hay entre la trata con políticas macroeconómicas y un modelo de desarrollo capitalista, mercantilista y excluyente que ha sido aprovechado por grupos delictivos y criminales. Con esto quiero decir que nos enfrentamos a enraizadas estructuras de desigualdad social con marcas de clase, etnia y género, y asimismo históricos sistemas de explotación, lo que ciertamente presenta un fuerte desafío en términos de políticas públicas. Y insisto también que, aunque esta problemática de la trata no es nueva, recuerden que las políticas nacionales de antitrata empiezan recién desde 2004 en adelante, pues antes solo había respuestas locales y privadas. Pero ahora paso a mi segunda parte para decir que junto a estos viejos legados de la trata de personas, en la actualidad existen nuevos contextos que definen la trata en Ecuador y nuevos marcos que guían la política antitrata en el país. Quiero mencionar brevemente algunos de estos nuevos contextos y nuevos marcos de actuación, aunque algunos Adriana los mencionó, estos nuevos contextos y nuevas dinámicas de la trata. Uno de estos es que el contexto migratorio en el que se ubica y desarrolla la trata de personas ya no es solo interno, sino que desde hace al menos dos décadas es también internacional e incluye procesos migratorios desde Ecuador hacia países del norte y también desde otros países del sur global hacia Ecuador. Quiero resaltar especialmente las crecientes migraciones intrarregionales y transfronterizas desde y hacia Ecuador, que a pesar de haber motivado una serie de acuerdos regionales para incluir y proteger a los trabajadores migrantes, en la práctica no han logrado prevenir casos de explotación laboral y otras formas más extremas de violación de derechos, incluyendo la trata contra mujeres y hombres migrantes, por ejemplo, colombianos y peruanos que son explotados en actividades mineras, agrícolas, en el servicio doméstico y en el comercio sexual de ciudades ecuatorianas. Yo me atrevería a decir, incluso basada en las investigaciones que he hecho en la provincia del Oro, que desde la dolarización de la economía ecuatoriana y los efectos que esta tuvo en el incremento de costos de mano de obra, algunos empresarios y empleadores ecuatorianos encontraron en la mano de obra migrante, todavía desprotegida y por tanto abaratada, una salida para bajar costos e incrementar o al menos mantener sus ganancias, sobre todo en las economías extractivistas para la exportación que se basan en la noción de competitividad. Pero también hay otros casos de trata que afectan a adolescentes y jóvenes indígenas ecuatorianos que escapan de lugares que siguen afectados por altos niveles de pobreza, como por ejemplo los cantones rurales de la provincia de Chimborazo, desde donde estos jóvenes se mueven hacia países vecinos y cercanos como Colombia y Chile, y son afectados por la trata con fines de explotación laboral y servidumbre. Entonces, aunque la trata interna todavía parece ser la que predomina en el país, esta modalidad convive y a veces es el primer paso para la trata internacional, que es una problemática que ciertamente exige a los estados políticas más concertadas y coordinadas con otros estados. Otra dinámica más reciente, ya la mencionó Adriana, tiene que ver con las modalidades de la trata que antes no existían o al menos no eran visibles, como por ejemplo la trata con fines delictivos o para el reclutamiento de personas para conflictos armados. Estas son modalidades poco conocidas, entendidas y atendidas. Solo se conoce muy tangencialmente que estas modalidades podrían estar presentes en ciudades grandes como Guayaquil, en zonas de la frontera norte, y son modalidades que muestran que la trata ha ido pasando de dinámicas más artesanales, llamémoslo así, incluso más públicas y naturalizadas, a procesos más organizados, criminales y violentos, y donde las políticas centradas más en el control y la represión han tenido resultados limitados e incluso han llamado a que el negocio de la trata se vuelva más clandestino y rentable. Pero junto con estas nuevas dinámicas y nuevos contextos, hay que decir también que ahora existen marcos legales que antes no existían y que ahora permiten la judicialización de casos, la sanción penal de tratantes, cómplices y encubridores, y existen también, como ya se ha dicho los dos panelistas anteriores, existen planes, programas para proteger, atender a personas afectadas por la trata, sobre todo a niños y adolescentes mujeres víctimas de la trata sexual. Estos marcos legales, planes y programas son parte de la nueva institucionalidad pública para enfrentar el problema de la trata, lo cual ciertamente es un avance importante, aunque con muchos desafíos por delante para lograr concretar lo que se propone en la práctica. Entonces cierro en los 5 minutos que me quedan con algunos de los desafíos que tenemos por delante, tomando en cuenta entonces estos viejos legados y nuevos contextos de la trata. Un primer desafío creo que nos plantea el hecho de que, aunque actuar muy rápido frente a un problema grave de violación de derechos humanos como la trata de personas es sin duda importante, las actuaciones precipitadas y cortoplacistas que se han dado en Ecuador han mostrado resultados limitados y en algunos casos contraproducentes. Así que un reto es combinar las acciones emergentes y de corto plazo con otras que sin duda tomarán más tiempo en mostrar resultados concretos, pero que son acciones más profundas y pueden ir atacando las históricas estructuras de desigualdad y los enraigados sistemas de explotación que originan y sostienen las diversas modalidades de la trata en Ecuador. En este sentido, el Estado ecuatoriano y las autoridades que están a cargo de formular e implementar acciones para combatir la trata de personas tienen el gran reto de incluir las políticas antitratas en agenda de desarrollo social y no solo en agenda de seguridad, y además tienen el desafío de involucrar más a instituciones cuyas competencias son la inclusión económica y social y los derechos laborales, tanto de nacionales como de extranjeros que están en el país. En otras palabras, yo me atrevería a decir que un reto es que la política antitrata de Ecuador salga un poco del Ministerio del Interior y la Fiscalía y entre un poco más en los ministerios de Trabajo, Educación, en el MIES, por ejemplo. Lastimosamente, hasta ahora la trata de personas destaca en documentos oficiales y en debates públicos que abordan la lucha contra el crimen transnacional organizado, y en cambio el tema desaparece en debates públicos que abordan temas como derechos laborales, precariedad y explotación laboral o equidad y justicia social de manera más general. Más aún, incluso cuando la trata es entendida como una forma extrema de inequidad y violencia de género, esta termina siendo abordada desde marcos legales y acciones que vienen del campo de la justicia penal, lo que ha generado que las medidas de carácter legalista, represivo y punitivo muchas veces opaquen e incluso subordinen las acciones de prevención y protección. Y doy solo 2 pequeños ejemplos para ilustrar esta tendencia. Uno de estos ejemplos viene del trabajo del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado, que establece en su reglamento que las víctimas serán protegidas siempre y cuando colaboren con el proceso penal. Aunque este artículo del reglamento ha sido cuestionado por organizaciones sociales e incluso por otras entidades estatales, la práctica de proteger solo las víctimas que apoyen el proceso penal se ha mantenido. Un segundo ejemplo viene del campo de las políticas migratorias, donde la trata de personas y sobre todo la trata de mujeres y niños ocupa un lugar cada vez más preponderante, pues se ha convertido en un tema que ha servido para justificar acciones de control y exclusión, pero bajo el discurso de la necesidad de proteger a las víctimas y potenciales víctimas de las mafias criminales de la trata y el tráfico de personas. Justamente con este discurso humanitario y de derechos humanos, desde 2010 el gobierno ecuatoriano ha adoptado políticas migratorias restrictivas como la exigencia de nuevos requisitos para ingresar a Ecuador, la reposición de visas de turismo e incluso las deportaciones, sobre todo para migrantes de países asiáticos, africanos, de Medio Oriente e incluso para países de la región como Cuba. En este sentido, vuelvo a repetir lo que dije al inicio de esta presentación, y es que el gran reto que tiene el Estado ecuatoriano es formular e implementar políticas de antitrata que no solo tengan la retórica de los derechos humanos, sino que en la práctica estén realmente centradas en la inclusión y la garantía de derechos, tanto de personas nacionales como extranjeras. Y cierro solo con un último desafío muy cortito, uno que personalmente considero central, y es el hecho de que las políticas públicas frente a la trata de personas estén guiadas por información más sustentada y un conocimiento más riguroso sobre las particulares dinámicas de la trata en Ecuador y en los diferentes territorios del país. Yo tengo la impresión de que todavía las políticas antitrata están guiadas por información y comprensiones limitadas. Se ha hecho algunos esfuerzos por conocer las llamadas rutas del delito, por ejemplo, pero al mismo tiempo no se ha hecho esfuerzos por contar con bases de datos actualizadas y desagregadas, y los diagnósticos locales que se han realizado y de los que nos habló Adriana, se han hecho desde la academia y con financiamiento de organismos internacionales, no han estado necesariamente conectados al diseño de las políticas de antitrata. Y esto a pesar de que la misma SEMPLADES propone un modelo de planificación nacional que inicia con una primera fase que es la conceptual y que requiere diagnósticos críticos, así lo llama la SEMPLADES, diagnósticos críticos a partir de los cuales se planifican, definen y concretan las políticas públicas. Pero esto todavía no existe en el tema de trata de personas. Y aquí el gran desafío es construir un conocimiento propio, riguroso y crítico que ayude a definir de mejor manera la actuación pública frente al complejo e histórico problema de la trata de personas en Ecuador.